Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la UCO encontró en los registros del caso Mascarillas de Almería documentos oficiales con anotaciones manuscritas que demostrarían que los contratos públicos se adjudicaban de antemano. También han aparecido muchos sobres con dinero en efectivo en distintos registros. Según el diario de Almería, en casa de la hermana del presidente de la Diputación había una caja con 7.600 euros y un papel que ponía: este dinero es de Javier Aureliano, por si había alguna duda. Segunda, tercera jornada del juicio a la familia Pujol y una decena de empresarios. Hoy, la Fiscalía ha defendido la limpieza de la investigación y ha criticado que las defensas hayan querido convertir rumores políticos en causa de nulidad. Lo hacen en referencia a la Operación Cataluña. El fiscal Bermejo se opone también a la prescripción de parte de los delitos. Tercera, Israel confirma que el cuerpo que ayer entregó Hamás pertenece a Dror Or, uno de los rehenes que aún no habían sido recuperados. Hace un mes pudimos charlar allí, en Tel Aviv, en la Plaza de los Rehenes, con su sobrina Naomi, de 15 años.
It was like shock.
Fue un shock. Pasas 200 días imaginándotelo en los túneles de Gaza y de repente, cuando te enteras de que ha muerto, te preguntas cómo es posible. Parece que has perdido el tiempo y luego llega la tristeza y el duelo.
Quedan, pues, dos rehenes, dos cadáveres por entregar. Y cuarta, la Fiscalía retira los cargos contra Donald Trump por el intento de revertir los resultados electorales de 2020 en Georgia. Era el último caso penal que todavía tenía abierto el presidente de Estados Unidos después de que se archivara la investigación por el asalto al Capitolio o por guardar documentos clasificados en su mansión de Florida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dar las gracias a todo el equipo porque se han portado divinamente, ¿vale? En todo este tiempo. Y ese toque se lo dedico a ellos, ¿vale?
Emocionado, Manuel coge un martillo y hace sonar la campana de los sueños, instalada en el Hospital Regional de Málaga, que señala el momento en que pone fin al cáncer. Una enfermedad cada vez más común. Se estima que este año se diagnosticará en España más de 280.000 casos.
Mi nombre es Sonia Pérez y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia es otro ejemplo de superheroína, de personas que han logrado con fuerza y energía superar un camino nada fácil de recorrer. Seguro que te ha tocado vivirlo de un modo u otro cerca, con algún familiar, algún amigo, un compañero de trabajo. A este ritmo, la cosa no pinta bien. Se calcula que en 2030, la mitad de los hombres y una de cada tres mujeres en España recibirán un diagnóstico de cáncer a lo largo de la vida. Es una especie de lotería macabra en la que, si no cambian las cosas, nadie podrá sentirse del todo a salvo. En este escenario, la ciencia es lo único que puede poner freno a la enfermedad.
Estos biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes. Supondría un cambio significativo en la forma de administrar terapias convencionales, ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
Escuchar lo que decía aquí en La Linterna Laura Madrid, investigadora de la empresa Taylor Bio. Me contaba el método con el que están trabajando para predecir con biomarcadores en qué personas no iba a ser eficaz la quimio. Un proyecto que realiza en colaboración con el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que durante años ha sido un referente mundial en tratamientos, un símbolo del talento español. Lo que debería ser uno de nuestros buques insignias en la lucha contra el cáncer atraviesa otra de sus mayores crisis de la historia.
Esto es una campaña de desinformación que está dañando muchísimo a la ciencia española, avance mío y también a mi persona. Yo creo que ahora mismo mi deber es estar al frente del CNIO para aclarar esta situación y para hacer lo que me ha pedido el patronato que haga. Mi puesto, por supuesto, es algo que está evaluado y que es determinado por el patronato del CNIO.
Has escuchado a quien fuera directora científica del CNIO, María Blasco, después de que se conocieran hace un año. Multitud de denuncias internas, tensiones de liderazgo, supuestas irregularidades de contratos. Ante el escándalo, a principios de año, el patronato decidió cesar a María Blasco y también a su gerente, Juan Arroyo.
El patronato y todos sus miembros decidieron por unanimidad abrir una nueva etapa en el CEN. No debe extraerse que se haya detectado ningún tipo de incumplimiento normativo por parte del centro ni de las personas cesadas. Y ahora se abre un tiempo en el que es necesario un nuevo liderazgo que devuelva el prestigio del centro y que lo impulse.
Desde el gobierno, la ministra de Ciencia, Diana Morán, aseguraba que la decisión era solo por un mal ambiente. Sin embargo, con el paso de los meses, hemos sabido mucho más escándalos. El pasado lunes, el patronato anunciaba una nueva reorganización que implica la eliminación de 3 altos cargos del organismo vinculados a la etapa anterior. Se trata de la vicedirección de Asuntos Económicos, que ostenta el que fuera gerente, Arroyo, la secretaría general, Laura Muñoz, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Pera. Durante todo este tiempo, y a pesar de los escándalos, Morán, la ministra, siempre ha tirado balones fuera.
Está claro que siempre se puede hacer más y mejor, pero también está claro que estamos haciéndolo mejor y estamos haciendo más que nunca en nuestro país por la ciencia pública como guía de la transformación de nuestro país. Quiero decirlo con rotundidad. Los años del gobierno del presidente Sánchez son y van a ser los años de la ciencia en nuestro país.
Madre mía, qué ocasión para callarse. El caso va más allá porque gracias a la denuncia de un exdirectivo del centro en el que alertaba de una supuesta trama de contratos amañados, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando en el CNIO? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la realidad que se vive en uno de los centros de referencia mundial, hasta hace poco, en la lucha contra el cáncer. Oh God, I'm sorry, I put you through hell. La imagen en el interior del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es de contrastes. Mientras en los laboratorios trabajan sin descanso para desentrañar una solución, en los despachos de los altos cargos no dejan de entrar y salir personas entre acusaciones de acosos, irregularidades. Para saber qué ha pasado, es bueno siempre mirar el origen. Todo salta por los aires el 17 de diciembre de 2024. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Sí, aquel día el patronato del CNIO rechazaba el plan de actuaciones para 2025 presentado por la dirección, además de solicitar varias auditorías externas para diferentes programas en los que exigía informes detallados sobre la gestión económica y laboral del centro. Un problema bastante grave que ponía además en evidencia un déficit presupuestario de 4,5 millones de euros, además de graves problemas en las infraestructuras científicas.
La tensión crecía con el paso de los días, hasta el punto de que muchos de los trabajadores del centro exigían medidas rotundas.
Poco después, en enero, 23 de los 49 investigadores principales del centro firmaban una carta dirigida al gobierno pidiendo la destitución de la dirección por la crítica situación por la que pasaba el CNIO. Además, también se filtraron informes que detallaban al menos 10 denuncias internas contra Blasco por acoso laboral desde el año 2013. Unas acusaciones que incluían testimonios anónimos que describían un ambiente de trabajo marcado por el terror.
Frente a estas denuncias, María Blasco decidió hacer una rueda de prensa improvisada para defender su gestión, negando categóricamente cualquier acusación.
Le puedo decir que en el CNIO hay protocolos para denunciar el acoso, por supuesto, que están desde hace muchos años y que yo no he recibido ninguna denuncia de acoso, excepto una reciente que se dirimió como que no había acoso ni laboral ni moral y no se podía determinar abuso de autoridad. Y no tengo noticia de ninguna otra.
Además, señaló directamente al director gerente, Juan Arroyo como el responsable de todas las irregularidades en la financiación. Según su versión, favoreció a un grupo de empresas mediante contratos menores que en el primer trimestre de 2024 sumaron adjudicaciones por casi 4 millones de euros.
Habiéndose producido una parte significativa de las adjudicaciones de estos contratos en un grupo coincidente de empresas que a su vez comparte administradores entre ellas, lo que como mínimo arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación.
El CNIO ha operado hasta ahora bajo una estructura bicéfala, por un lado Blasco como directora científica, por el otro Arroyo como director administrativo. Ambos se han acusado mutuamente y por eso desde el patronato se decidió cesarlos. Se calcula que son hasta 25 millones de euros los que habrían sido sustraídos mediante cientos de contratos inflados o licitaciones a dedo. La trama empieza a salir a la luz gracias a la denuncia en 2018, ya hace, de Ana Hernández, investigadora del centro, que empezó a ver que algo no encajaba cuando accedió a la presidencia del comité de empresa. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué sucede? Gracias por atendernos. Empiezas a trabajar en 2006, en 2018 presides el comité de empresa. ¿Qué te encuentras?
Bueno, pues estábamos en una situación que teníamos que estabilizar al personal y por eso me decidí a mirar en qué nos estábamos gastando el dinero, a ver si se podía recortar alguna partida. Y entonces me encontré adjudicaciones repetitivas a las mismas empresas. Y lo primero que me sorprendió es que había muchas por 49.900, justo en el borde, en el límite en el que tenían que pasar un control. Eran como números muy redondos y eran las mismas empresas una y otra vez, muchas.
Aparte de la cantidad tan precisa para no llegar al control, ¿qué tenían de raro? ¿Por qué dijiste, uy, esto es mucho?
Pues porque casi todas las que yo veía eran adjudicaciones a la parte de mantenimiento y eran llamativas. Me resultaba llamativo lo que se estaba licitando en esas licitaciones. Algunas eran sistemas de inyección de vapor puro. Pues yo no sabía muy bien dónde teníamos esos sistemas de vapor, llevaba ya muchos años allí. Había muchas de instalación de cerrajería. Eran licitaciones pues para mí raras.
Sí, cuando menos raras. ¿Qué hiciste? Imagino que lo comunicas arriba, ¿no?
Sí, lo primero que hice, primero sacamos toda la información. Éramos un grupo de gente que trabajamos estábamos en el comité de empresa y miramos todo lo que era los administradores, apoderados, porque eran siempre las mismas empresas. Entonces vimos que había una coincidencia y que estaban interconectadas. Y con esa información pues se lo trasladamos a la directora, a María Blasco. Entonces, lo siguiente que hicimos pues fue trasladarlo al ministerio. Primero fui al secretario de Coordinación Política, de Coordinación Científica, que era el que estaba justo por debajo de Pedro Duque. De allí escribí un email al ministro informándole de... Yo pedía que se investigase, yo no sabía si aquello era legal o ilegal, solo pedía que se investigase. Y luego tuve una reunión con Raquel Diotti, que era la directora del Carlos III.
¿En algún momento pensaste por entonces que esto iba a llegar a donde ha llegado?
Bueno, pues viendo que no se paraba, lo que hice fue irme a los grupos políticos porque yo quería que se investigase, porque el dinero público pues se tiene que dedicar a lo que es la ciencia, a lo que es la investigación. Y no me imaginaba que iba a salir otra vez después de 7 años todo. Yo había perdido la esperanza, la verdad, pero a mí sorprenderme no me sorprenden los datos que están saliendo públicos, que se están publicando. Yo no he visto la denuncia, pero no me sorprende.
Eso es terrible. ¿Qué fue de ti? ¿Qué consecuencias ha tenido esto?
Bueno, pues yo viví todo tipo de situaciones y ha sido muy duro para mí y para mi familia. Pero, Pero bueno, uno en esta vida tiene que decidir qué es lo que hace, y para mí los principios pesan más que el miedo, ya lo he dicho en otros medios.
La última cuestión, Ana. ¿Cómo trabajan allí los investigadores? Porque no olvidemos, claro, si hay algún sitio sangrante para cualquier problema financiero de corrupción, debería ser el CINI o la sanidad o la investigación en este caso. ¿Allí cómo trabajan los investigadores?
Pues mira, me alegro que me preguntes esto, Ángel, porque nosotros allí en ese centro pues rondaremos casi las 500 personas, entre personal CINI o personal externo, y somos realmente víctimas de todo esto que está pasando. Allí la gente trabaja de manera intensa. Hay una parte que es casi la mitad del presupuesto, que es de financiación competitiva, que consiguen los jefes y los investigadores, y te puedo asegurar y le puedo asegurar a la gente que se gasta cada céntimo, y si miramos cada céntimo para que se gaste en la investigación. Esto que está saliendo, a mí me duele profundamente, porque mis compañeros y yo misma, pues es que nos dejamos la piel en trabajando para la investigación oncológica, y como he dicho, pues creo que realmente somos víctimas de todo esto que está saliendo a prensa, que nos está haciendo mucho daño, porque nos meten a todos en el mismo paquete.
Claro.
Y la parte científica nunca ha tenido competencias en la parte económica, y es doloroso para mí, y como investigador que soy, y sé que para mis compañeros que estamos allí sufriendo algo que no es nuestro.
No olvidemos que al final esto es para el bien de todos los pacientes, que podemos ser cualquiera. No olvidemos que esa es la clave de vuestro trabajo, ¿eh? Pero
totalmente.
Para terminar, ¿te has sentido en algún momento frustrada, Ana? Algo así como, nadie me hace caso por arriba en la política. No quiero poner nombres, o sí, lo pones tú sabrás.
Pues sí, me he sentido totalmente impotente. Porque, bueno, llegué a poner una denuncia para pedir protección al denunciante, y bueno, pues al final ni siquiera me dieron protección. Y luego he sentido la impotencia de ver que yo pedía que se investigara, no pedía otra cosa. Yo no podía saber si era legal o ilegal lo que había allí. No tenía acceso a los adjudicados, no sabía las cantidades reales, ni podía ver las partidas. Y sí, sentí que nadie escuchaba. Al final ha sido un poco de impotencia. Me presenté en 4 partidos políticos, yo puedo decirlo. Yo fui a los 2 de gobierno, al PSOE y a Podemos, y que estaban entonces cuando yo saqué todo esto. Fui a PP, a Vox, y fue Vox el que puso una querella, y bueno, la querella pues se resolvió con un sobreseimiento provisional, y se admitió a trámite, pero se ha quedado eso, en un sobreseimiento provisional. Entonces, bueno, no sé qué pasará ahora.
Ahora está la Fiscalía Anticorrupción, ya verás cómo ahora la cosa cambia. Tarde, mal, pero esperemos. Ana Hernández.
Y solo, Ángel, te pido que por favor... pues que no se nos culpe a los trabajadores que estamos allí, a todos los investigadores, porque realmente el trabajo que hacemos, el centro, es uno de los 10 mejores a nivel mundial, y me parece muy triste que estemos sufriendo todo esto.
Y muy injusto. Ana Hernández, investigadora, gracias, y sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. El CENIO es la institución más importante en España y en gran parte del mundo en la lucha contra el cáncer. Se encuentran allí los equipos de investigación más prestigiosos, con proyectos que van desde el desarrollo de terapias innovadoras hasta la genética de los tumores. Algunos los hemos contado aquí en La Linterna.
Conseguimos conocer a priori qué tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente, a la vez que estaríamos también reduciendo el gasto sanitario, claro, disminuyendo el...
Laura trabaja en un proyecto para predecir con biomarcadores en qué personas no iba a ser eficaz la quimio. Esos biomarcadores dependen de las alteraciones en los cromosomas de las células malas. Por eso es fundamental reconocer cada dato que arrojan.
Cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta. Esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. Con esta caracterización que hacemos, vemos cuáles son las causas de estas aberraciones y qué mecanismos no están funcionando correctamente.
Hace unos meses hablamos del reparoma humano, un mapa de las marcas que deja el ADN. El hallazgo podía transformar la lucha contra el cáncer al permitir diseñar terapias más precisas. Lo explicaba Felipe Cortés, uno de los investigadores.
Conociendo, si analizamos, por ejemplo, las cicatrices, es decir, las mutaciones que ha acumulado un tumor, podemos entender qué mecanismos de reparación estaban activos y no estaban activos en ese tumor. Es decir, por ejemplo, si vemos que hay un tipo de cicatriz asociada a un tipo de reparación concreto, pues ese mecanismo de reparación podría ser una vulnerabilidad de ese tumor. Necesita de ese mecanismo para sobrevivir.
La idea del proyecto es que si atacas el mecanismo de reparación, se pueden aumentar las probabilidades de matar el tumor. ¿El resultado? Un catálogo que identifica qué genes influyen en la reparación del ADN, algo que en la práctica puede tener muchas aplicaciones.
Podrían ser importantes dianas terapéuticas. Conocemos que este gen interviene en la reparación de roturas en el ADN, como muchos de los tratamientos del cáncer emplean agentes que generan roturas en el ADN, como son la radiación, en la radioterapia o muchos tipos de agentes de quimioterapia también producen roturas en el ADN. En poder evitar que estas roturas, que el tumor repare estas roturas, es una manera de matarlo.
Jorge Alcalde, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
El CENIO. ¿Quién paga?
Bueno, lo pagamos entre todos, porque de los más de 40 millones de presupuesto anual, pues una buena parte, cerca de 25, corresponden a subvenciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También algunas financiación de algunas autonomías. Y luego hay otro porcentaje de financiación que procede de entidades privadas, más pequeñas, fundaciones relacionadas con entidades bancarias, y algunos organismos que ceden parte de sus fondos, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, instituciones internacionales, fundaciones de lucha contra la enfermedad oncológica, que ceden parte de sus fondos para proyectos concretos de investigación.
Hablando de fondos, ¿puede haber algo más repugnante que sacar dinero o ganar dinero o retraer dinero de un sitio como el CENIO?
No se me ocurre. Se me ocurren pocas cosas más repugnantes que esas, sobre todo porque no solamente es sacar dinero de un lugar donde se está investigando contra el cáncer, es decir, que como tú bien decías antes, tiene un efecto directo sobre personas que han padecido,
o padece,
van a padecer o padeceremos el cáncer, sino porque además ha sido este tipo de escándalos una bomba de relojería en una entidad de gran prestigio que está empezando ya a resquebrajarse ese prestigio. Antes Ana nos decía, creo que con mucho optimismo, que todavía sigue siendo una de las instituciones más importantes del mundo. Puede que ya no lo esté siendo tanto. Buena parte de los cerebros que han trabajado en el CENIO están empezando a marcharse del CENIO.
Claro.
Y buena parte de aquellos proyectos de financiación que están directamente relacionados con la calidad de la investigación, es decir, que solamente se obtiene financiación si se obtienen resultados, se están también perdiendo. Los líderes de los grupos que no solamente traían ciencia, sino que traían dinero, porque poner un
claro,
líder...
¿quién es el
potente,
guapo que mete ahí?
Claro, pues también se han ido, claro. Y el prestigio está desapareciendo.
Los investigadores, ¿cuántos trabajan o trabajaban?
Sí, hay unas 500 personas dentro del personal del CENIO, tanto interno como contratado externo. También algunos últimos resultados económicos han demostrado que buena parte del personal está empezando a buscar otras alternativas laborales, ha descendido el número de trabajadores. Los programas de investigación siguen siendo los mismos, esto es muy importante.
¿Qué son?
Oncología molecular, la biología estructural, es decir, conocer cuál es la estructura biológica de un tumor para poder combatirlo mejor. La genómica que tú has mencionado, fíjate que esas dos investigaciones que hemos recordado que contamos aquí,
¿sí?,
en la linterna, tenían que ver con los genes y el cáncer. Programas interesantísimos de futuro como la bioinformática, aplicar la informática al conocimiento de cómo funcionan los tumores dentro de nuestro cuerpo. Se han quedado por el camino algunas proyectos interesantísimos de aplicación de inteligencia artificial también para la lucha contra el cáncer, que ahora mismo está más prometedor que nunca. Bueno, todos estos programas siguen en marcha, pero tenemos, por desgracia, que decir que con muchas dudas de que los rankings mundiales de prestigio científico se vaya a mantener el nivel del CENIO internacionalmente.
Te iba a preguntar, para terminar, Jorge, el CENIO ha sido un referente mundial.
Sí, sin duda.
¿Y ya no lo es?
No es tanto. Mira, hay datos muy concretos, ¿eh? Hay un ranking que se llama el Nature Index, que es la revista Nature, que en el año, fíjate, 2017, estaba 190 puestos por encima el CENIO de lo que está ahora. Ha descendido esa cantidad de puestos dentro de ese ranking, ¿no? Otro ranking que podemos mencionar, uno que se llama el Estimago, un ranking de instituciones científicas, situaba al CENIO en el puesto 12 hace unos años y ya no se encuentra ni siquiera entre los 27 primeros según ese ranking. Ojalá sea coyuntural, ojalá sea pasajero, pero sí es cierto que se está empezando a pasar la factura de todo esto que ha ocurrido. Como bien decía Ana anteriormente, no es ni mucho menos responsabilidad de los investigadores y las investigadoras. Siguen dejándose la piel por luchar contra esta enfermedad que llamamos cáncer, pero sí que está claro que la imagen pública internacional no tiene otro remedio que verse deteriorada.
Jorge Alcalde, como siempre, gracias.
Pasa buena noche.
Chao. Hasta otra. Hoy hemos hablado de esas irregularidades en el CENIO, que están siendo investigadas ya por la Fiscalía Anticorrupción a buenas horas. Se calcula que fueron cerca de 25 millones de euros la ciencia que se podría haber investigado con esto. No hay que olvidar que era una de nuestras principales armas contra el cáncer, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y que más allá de lo que pasa en los despachos, de esos laboratorios salían soluciones concretas contra el cáncer. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, más allá del escandalazo y de lo que supone, ¿te quieres fijar en la figura del denunciante?
Sí, sí, porque del largo rosario de escándalos y corrupciones ocurridos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para mí lo más indignante, lo más preocupante, es el peligro que corren las personas honestas que denuncian anomalías, irregularidades o presuntos delitos. Ese silencio humillante, esa falta de eco ante una actitud honrada, retratan un ambiente social donde la decencia no es apreciada, o dicho de otra manera, donde las conductas indecentes parece que no le preocupan a nadie. Eso no es abulia o desinterés, eso es complicidad. Y en los tribunales, la complicidad no es inocencia. Por si fuera poco, lo ocurrido en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con otros matices, ha sucedido también en otras entidades públicas, llegando la denuncia hasta el despacho del ministro y quedando arrinconada en un cajón. Es decir, que en España la complicidad llega hasta los titulares de las carteras ministeriales, que ya es llegar. Menos mal que este es un gobierno que anunció que venía a luchar contra la corrupción, porque si esto sigue así, para conservar simplemente un puesto de trabajo, ya no va a ser necesario cerrar los ojos ante los desmanes administrativos de los demás, sino que se llegará a exigir que seamos corruptos para que no haya sobresaltos y podamos vivir tranquilos, tranquilos, en una ciénaga de chorizos, chistorras y mangantes. En los partidos políticos, en los medios de comunicación, en las empresas y hasta en las organizaciones caritativas, siempre saltará de vez en cuando un indecente. Pero lo aterrador es que cuando alguien denuncia una tropelía, en lugar de ser felicitado, sea despreciado o, todavía peor, perseguido. Eso es más grave que el delito principal, porque adoctrina a la sociedad en eso de no te metas en problemas y si alguien roba, mira para otro lado. ¿Así vamos a regenerar? Solo tengo esperanzas en que no creo que España sea un país de cobardes. Y habrá más de un valiente como Ana que denunciará la corrupción. Y si no lo hacemos, la corrupción nos devorará como un cáncer social sin medicamentos ni quimioterapia y nos hundirá. Y entonces no iremos a la cárcel, sino a un sitio peor. Nos iremos todos a la mierda. Perdón por la palabra, pero si crece la cloaca, no podremos respirar.
Gracias, Luis.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
Atención, noticia de última hora. Nos vamos hasta Washington porque no sabemos hasta dónde la gravedad. Han sido tiroteados dos soldados en las proximidades de la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe? David Alandete, buenas noches.
Tenemos ya información de última hora, Ángel. Dos miembros de la Guardia Nacional en estado crítico tras haber sido tiroteados a una manzana de la Casa Blanca aquí en Washington. El presidente Trump ha sido informado, acaba de contar que los dos están ingresados y que el agresor ha sido detenido inmediatamente y que también está en estado crítico porque ha sido neutralizado por los agentes de policía que estaban pues en rondas de seguridad alrededor de la residencia presidencial. Hay que recordar, Ángel, que hay 2.500 soldados de la Guardia Nacional que participan en labores de seguridad ciudadana en este momento en Washington desde que los desplegara Trump en el mes de agosto. Ha sido un despliegue controvertido, polémico, y en principio están ahí para impedir unos tiroteos que solo en 2023 llegaron a provocar 270 muertos en espacio de un año.
Enseguida ampliamos. Dos soldados críticos alrededor de la Casa Blanca en un tiroteo. Lo dicho, enseguida actualizamos. Gracias, Alandete.
A ti, hasta luego.
Verás, es que da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La OCDE asegura que la economía española va a crecer más de lo previsto, hasta el 2,9. El organismo nos pone bastantes deberes. Nos recomienda reformar el IVA, cambiar el sistema de pensiones, mejorar la lucha contra la corrupción. Pues anda, que menudo sitio. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. España crece con fuerza, sí, pero somos especialmente vulnerables al envejecimiento poblacional y el diagnóstico del secretario general de la OCDE, Matías Cormann, es claro.
Spain has already taken some important steps to strengthen its pension system, including measures to encourage...
Decía Cormann que se han dado pasos para fortalecer el sistema de pensiones, incluso alargando la edad de jubilación, pero aseguraba que no es suficiente para paliar el impacto del envejecimiento en nuestras cuentas públicas. Entre las propuestas de la OCDE, que las pensiones tengan en cuenta el aumento de la esperanza de vida. El organismo también alerta del impacto que puede tener el incremento de las cotizaciones en el empleo y sigue destacando nuestro problema de productividad. También señala que España necesita 1,5 millones de viviendas de alquiler social para alcanzar niveles similares a nuestros socios europeos.
Pilar García Laranja, buenas noches.
Pero vamos, como un tiro.
A ver,
¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Productividad, cotizaciones, vivienda, pensiones, empleo. Pero ¿dónde está lo del cohete?
Impuestos, que más no pueden pedir, ¿no? Son los pilares de las cuentas públicas del Estado. Bueno, el cohete está en las cifras macro. Gracias a los fondos EU Next Generation y gracias al gasto público, al extraordinario gasto público y al consumo privado, porque como cada vez hay gente con menos renta, no tiene capacidad de ahorro y por lo tanto se gasta todo lo que tiene, está tirando los datos macroeconómicos. Pero lo cierto es que si tú te gastas todo lo que tienes porque no puedes ahorrar, eres pobre. Lo cierto es que si no haces una reforma de las pensiones serias y, como explicaba Marta, no adecuas la pensión a la edad real de vida, lo que está pasando es que estás pagando unas pensiones demasiado altas teniendo en cuenta la esperanza de vida y así todo.
El Ministerio de Economía, pues prepárate, ve con buenos ojos una fuerte subida del salario mínimo para el año que viene. Los sindicatos reclaman un 7,5%. El ministro Carlos Cuerpo va en la línea.
España está creciendo y ese crecimiento robusto se traduce en una mejora de los salarios. Está creciendo nuestro salario medio, por lo tanto, lo que esperamos es que esa necesidad de crecimiento del salario mínimo para seguir estando en línea con el 60% del salario medio, pues sea un crecimiento significativo este año también.
A ver si va a haber elecciones o algo, Pilar.
A ver si va a haber elecciones o algo, Ángel. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, y luego hay que hacerse otra pregunta, ¿no? Si tú estás subiendo constantemente el salario mínimo, quizá es porque la gente no llegue para poder comprar. Igual no preguntas por qué no llega para poder comprar. Igual es que como estás subiendo todo el rato todos los impuestos y todos los costes laborales, la gente al final no llega, despiden y no hay trabajo.
Noticia de empresa, relevo al frente del Corte Inglés. Cristina Álvarez será su nueva presidenta, sustituye a su hermana Marta, que ha permanecido 6 años en el cargo. Según ha informado la compañía, el relevo tendrá lugar el 15 de enero. El cambio llega un mes después del cese del consejero delegado, Pilar.
Es un cambio normal entre las dos hermanas y herederas y máximas accionistas del Corte Inglés, que tienen una relación estupenda y no hay más que decir.
Bueno,
o sea, no va a cambiar la compañía ni la estrategia de la compañía.
La Unión Europea se ha comprometido a reducir el 90% de emisiones de efecto invernadero para el 2040. Para ello, la descarbonización de la actividad industrial es clave. La innovación tecnológica será fundamental. Para eso surgen proyectos como All for Zero, una hub de empresas que promueve proyectos de startups y emprendedores para ayudar en esa descarbonización y fomentar la economía circular. Gemma García es la presidenta de All for Zero. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuál es el objetivo? Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué?
Bueno, pues el objetivo es unir fuerzas para conseguir acelerar el desarrollo de tecnologías disruptivas que contribuyan a esa descarbonización y a la economía circular.
¿Qué tal, Gemma? Buenas noches. Oye, ¿y cómo lleváis a cabo estos proyectos? ¿Cómo ayudáis a acelerar a esas startups?
Bueno, este Hub de Innovación Tecnológica Industrial, que fue fundado por cuatro compañías de distintos sectores, como ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol, de la que yo trabajo, pues la idea fue empezar a unir fuerzas y poner a disposición de startups y centros de investigación nuestras instalaciones para acelerar el desarrollo de esas tecnologías. Porque el primer reto que tienen esas startups y estos centros de investigación es probarlo en un entorno real.
¿Qué tipo de tecnologías? ¿De qué tecnologías habláis?
Pues tecnologías relacionadas con la captura de CO2, tecnologías para tratamiento de aguas, de eficiencia energética, de hidrógeno renovable, de combustibles renovables. Todo lo que ayude a los distintos sectores que formamos parte de este hub, del que ya somos 27 socios, con compañías de muy distintos sectores, a descarbonizarnos.
¿Y esto cómo funciona? ¿Las startups, los emprendedores tienen una idea, os la presentan y la prueban con vosotros? ¿Vosotros explicáis las necesidades que tenéis y ellos investigan?
Sí, pues nosotros, bueno, el Hub no lo he dicho, pero lleva 2 años de vida, somos todavía muy jóvenes. El año pasado lo que hicimos fue definir qué retos queríamos lanzar y lanzamos a la comunidad de innovación 5 retos tecnológicos. Ahí se presentaron muchas propuestas y el año pasado seleccionamos unas cuantas y ya estamos desarrollando 5 pruebas de concepto y van a venir algunas más. Este año, hoy, hemos presentado 10 nuevas soluciones tecnológicas porque habíamos lanzado otros 4 nuevos retos y ahora definiremos qué pruebas de concepto podremos hacer, en la que la riqueza es que trabajan científicos de todas estas compañías. Trabajamos varias compañías con una startup, con un centro de investigación y juntos vemos a ver esa prueba de conceptos si puede llevar a cabo y en el futuro pues pueda desarrollar algo.
Gemma, desde All for Zero, aparte de empujar y promover, si fueras una consultora y yo te preguntara brevemente, en un esquema, ¿se puede conseguir cómo esa descarbonización industrial?
Bueno, pues para mí creo que es sí, pero solo a través de las nuevas tecnologías y de acelerar y poner todos los recursos de las compañías, del sector público, para realmente acelerar el que lleguen esas tecnologías, porque dependemos de muchas y hay que probar. La prueba y error, que es la base de la innovación, es muy importante.
Sí. Y Gemma, ¿cómo? Perdón.
No, dime, Pilar.
¿Cómo se financia estos proyectos?
Pues por ahora todo se financia a través de la comunidad de las compañías que formamos parte en este hub. Financiamos estas pruebas de concepto, los que participamos en ellas, y todos por ahora no hemos conseguido ningún otro tipo de financiación pública. Tenemos que ir buscando otros medios porque todavía no tenemos equipo propio. Lo estamos haciendo todo entre las compañías que trabajamos en esto.
¿Se puede conseguir en 2040?
Bueno, el objetivo es 2050, acelerarlo y tenerlo antes va a ser difícil, pero para 2050 sí es nuestra meta de ser 0 emisiones netas.
Bueno, pues estaremos atentos. Ojalá tengáis suerte por lo que nos importa a todos. Gemma García, presidenta de All for Zero. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. Más cosas antes de otro invitado. Pilar, 4.000 técnicos de Hacienda se han sumado a una huelga convocada para exigir más recursos y mejoras laborales. Era la primera vez en 17 años que este colectivo parara, Pilar.
Bueno, efectivamente piden lo que acabas de explicar, ¿no? Mejoras laborales y más recursos, más inspectores, más técnicos de Hacienda, más conectividad. Y eso que Hacienda es lo que mejor funciona en este país y vamos a ver si se los dan.
Termómetro. Se disparan las ventas de coches de segunda mano. Te he escuchado este mediodía desde un concesionario, lo estaban contando. En lo que va de año se han vendido más de 1.800.000 coches. A pesar de eso, son muchos los que no consiguen comprar.
Los de segunda mano también están carísimos, con muchísimos kilómetros y viejos. Entonces, pues no sabes muy bien qué hacer. Estamos en proceso de búsqueda y así están las cosas con los coches a día de hoy.
Es Alberto, no encuentra vehículo para comprar. De hecho, estos coches ya cuestan, los de ocasión, de media 17.000 y pico euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El mercado no para de crecer. ¿Por qué? Lo explica Raúl Morales, director de comunicación de la patronal Faconauto.
Sigue fuerte. De hecho, este año esperamos que crezca alrededor del 6% y supere los 2,2 millones de operaciones. El precio del coche nuevo sigue elevado y el vehículo de ocasión se ha convertido en la puerta de acceso al automóvil para muchas familias.
Se venden más coches seminuevos. Hasta octubre, uno de cada cuatro vehículos no superaba los 5 años, pero también han subido las ventas de usados de más de 15 años y suponen el 40% del total. Además, el diésel está pasando a segundo plano. Javier Arriba, responsable de planificación comercial de Ocasión Plus.
En lo que es el eléctrico puro, yo creo que todavía no acaba de arrancar. Lo que sí que va muy, muy fuerte es el híbrido y el híbrido enchufable. De hecho, pues tradicionalmente vendíamos mucho diésel, incluso más que gasolina, y eso ya ha cambiado. Ahora vendemos mucho gasolina y mucho híbrido y híbrido enchufable.
Hasta octubre se han vendido el doble de coches de segunda mano que nuevos.
Claro, los nuevos van a bajar, pero esto de los de segunda mano y esos precios, Pilar, es interesante, ¿eh?
Bueno, lo de que los nuevos van a bajar, ya veremos.
No, van a bajar la producción.
Ah, claro, pero cae la producción sí. Porque no hay quien compre un coche y ya. Entonces se producen menos, claro. Y lo de los coches de ocasión y de segunda mano es que es espectacular y llevamos así 4 años.
A un mes para la Navidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido que aumentar el número de días que se permite a los pesqueros salir a faenar. 13 días más. ¿Por qué? Todo hace indicar que de lo contrario no iba a haber oferta suficiente de pescado y marisco en España. Manda, manda. Ni el precio del género iba a ser accesible para la mayoría. Imagínate, Pedro Carmona es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Torrevieja.
Esto es la oferta de las demandas. Poca cantidad, más precio. Esto está más claro que el agua, ¿no? A ver, poco, pues el precio va a aumentar. Que tampoco es bueno para el consumidor, porque si no, al final, pues lo poco que haya, pues la gente le va a costar mucho dinero poder tener el género bueno, marisco, tener buen género.
La Unión Europea se empeña en reducir a 27 el número de días que los pesqueros de la Unión puedan salir a trabajar. 27 días, ¿eh? Ojo. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra flota? Al producto, a los pescadores, ¿qué piden? Se lo preguntamos a Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Encantado de nuevo de estar aquí con vosotros.
Oye, ¿cómo está el sector? ¿Os sentís? Perdón, no es un chistecito, ¿eh? ¿Os sentís ahogados?
Pues no te puedes imaginar, porque teníamos por un lado la noticia del lunes del ministro de que se daban de media, son 7.339 días adicionales, unos 13 días de media por barco, que si bien para algunos no les va a permitir terminar el año pescando, pero sí a muchos, y bueno, la verdad es que es un alivio el poder tener esos días, pero es que ayer por la tarde la Comisión Europea presentó su propuesta de medidas de días de pesca y de cuotas para el año que viene, en el caso concreto del Mediterráneo, y la sorpresa no es que ya hayan propuesto 27 días, sino 10 días de pesca al año para cada uno de vosotros, de los barcos. Es verdad que añade, como ocurrió el año pasado, que puede haber una serie de mecanismos de compensación que si se cumplieran todos, hasta se podría llegar a los días que tenemos en la actualidad en este año. Pero una auténtica barbaridad. La verdad es que parece de broma esta propuesta de la Comisión, sobre todo después de que el propio comisario Costas Cádiz, que es de Chipre y que desde que ha llegado tiene muy buenas palabras hacia el sector pesquero, y había dicho recientemente en una reunión que celebramos en Sanlúcar de Barrameda que no podían estar todo el día pidiendo más y más y más y más al sector pesquero, sino que había que compensarle y había que darle, pues nada, parece que esas palabras se las ha llevado el viento, porque la propuesta desde luego nos ha indignado a todos.
Javier, buenas noches. Oye, perdóname porque es que yo estoy impactada con esto. ¿Cómo se puede vivir trabajando 27 días al año un barco? Porque es eso, ¿no? Lo que dicen que hay que trabajar.
No, 10 días, es peor todavía. 10 días, no 27.
¿Y cómo se vive trabajando 10 días al año?
No, es imposible. Eso es una ruina. Eso es directamente que no salgan los barcos a pescar. Es cierto que, como decía, la Comisión Europea ha dicho, bueno, pero si se adoptan una serie de medidas adicionales, que este año, por ejemplo, ha significado que todos los barcos de arrastre hayan cambiado las mallas, o bien de un tamaño de 45 o de 50 en función de si vas a lo que se llama pesca costera o pesca de profundidad. La pesca de profundidad es la de la gamba roja, para que todo el mundo nos entienda. Y la de profundidad es la que va a la merluza, la que va al salmonete, la costera, la que va a la merluza, al salmonete, etcétera. Y es verdad que eso ha permitido que todos los barcos hayan cambiado la red, el copo, la parte final de la red. Eso ha permitido que este año teníamos hasta ahora unos 130 de media y con estos 13 días adicionales tendremos unos 143 de media, que no son suficientes. La gente sigue haciendo muchísimo sacrificio y pasándolo fatal. Ya este año había bastantes barcos que habían parado y en las próximas dos semanas iban a parar la gran mayoría porque no tenían más días. Con estos 13 días pues se va a poder ampliar un poco más los días de pesca, por supuesto, y algunos, como digo, llegarán al final antes de Navidad. Pero el planteamiento de ahora de la Comisión es que es ridículo.
¿Cómo nos repercute esto a los que comemos pescado habitualmente?
Bueno, lo decía Pedro antes en su intervención, la oferta y la demanda. Si se acercaban las fechas de Navidad y no había prácticamente pescado del Mediterráneo, pues obviamente el poco que hubiera iba a incrementar su precio. Es cierto que como estamos en un mercado globalizado, si eso ocurriera, pues habría muchas importaciones de otros lugares y se cubrirían, pero no estaríamos hablando de nuestro maravilloso producto del Mediterráneo fresco.
Ni de nuestros pescadores.
Por supuesto. Y bueno, por lo menos este año, en ese sentido, yo creo que más o menos vamos a poder salir adelante. Pero para el año que viene, bueno, todavía queda esa negociación que se celebrará el 11 y el 12 de diciembre del Consejo de Ministros, donde siempre se produce ese tira y afloja y donde, bueno, esperemos que se mejore la situación. Pero de verdad que no entendemos esta propuesta, sobre todo por lo que decía del comisario, que decía que ya había que reconocer todos los esfuerzos del sector pesquero y compensarles con más días. Yo tenía la esperanza de que para el año que viene iban a proponer más días, pero sorprendentemente ha sido lo contrario. Y han seguido la tónica de los últimos 5 años, porque quisiera recordar que este plan comienza en 2020, se ha reducido ya más de un 40% en general los días de pesca de toda la flota, se han adoptado una serie de medidas técnicas, como puede ser esta de un arte con mayor selectividad. Se han cerrado miles de kilómetros cuadrados para proteger la pesca de juveniles de determinadas especies, tanto de forma temporal como de forma permanente. En fin, que se han adoptado ya un montón de medidas para intentar recuperar las poblaciones de peces. Los informes científicos hablan de esa tendencia positiva de recuperación y por eso decíamos que ya teníamos que recoger los frutos de todos esos esfuerzos de nuestros pescadores que han seguido ahí RQR y intentando administrarse como pueden los pocos días que tienen y las pocas cuotas de gamba roja que tienen y no entendemos que la Comisión siga en esa línea de cargarse al sector.
Pero Javier, discúlpame, ¿cuál es el objetivo? ¿Que comamos menos pescado? ¿Que no se
en
pesque?
Teoría, en teoría era al revés.
Es inexplicable, un poco, ¿no?
En teoría es que había una serie de poblaciones de peces que estaban sobreexplotadas en el Mediterráneo y había que darle la vuelta a la situación. Había que conseguir que estuvieran en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que persigue la política pesquera común. Pero es que ya todos esos sacrificios que hemos hecho han permitido, como decía, que los informes científicos sean mucho más positivos de lo que eran hace 5 años. Y por eso pensábamos que ya nos iban a compensar con días suficientes, que son 180 días suficientes para que el sector pudiera trabajar dignamente y no como está hasta ahora, en este momento, que está sufriendo una barbaridad. Y lo peor de todo es la incertidumbre. Ahora mismo no sabemos cuántos días finalmente vamos a tener el año que viene. Imagínate, para las familias que viven de esto, las comunidades pesqueras que viven de esto, porque no solo es el barco, el armador o los tripulantes, sino es todo ese conglomerado socioeconómico que hay alrededor, del barco, toda la industria auxiliar que trabaja para que presta servicios o equipos para los barcos, en el caso de las lonjas, pues la fábrica de hielo, los comercializadores, todo lo que hay alrededor de la lonja y luego todo lo que viene a posterior a la lonja, también la comercialización, el transporte, las pescaderías, también están todos ahora diciendo, bueno, ¿y qué va a ocurrir de aquí a final de año y qué va a ocurrir el año que viene? Pues bueno, esa incertidumbre es lo peor que puede haber para una empresa.
Pues lo que nos faltaba, la verdad es que no solo en el consumo, eso puede ser culpa nuestra, pero claro, los precios están ahí, sino en el trabajo, es que es el sector entero. Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca, gracias como siempre, cuídate.
Muchísimas gracias. Disfrutad comiendo pescado y marisco mientras podáis.
Venga, un abrazo, Javier.
Gracias. Adiós. Qué fuerte, mientras podáis. Ya es ves. Que no vamos a poder comer nada.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Chao.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos te hemos informado de ese tiroteo alrededor de la Casa Blanca contra dos soldados de la Guardia Nacional. Se confirma, han muerto los dos soldados tiroteados en Washington. Insisto, alrededor, a muy pocos metros, de la Casa Blanca. Alguien, parece que le han reducido también a tiros, estaría herido. El asesino ha disparado dos agentes de la Guardia Nacional muertos tras ser tiroteados en Washington. Enseguida ampliamos.
Este fin de semana en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el Derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.